Buenas noches, buenas noches. Estamos aquí para un motivo muy bonito, como es siempre, presentar un libro. Voy a simultanear un poco catalán y castellano, ¿sí?
Si puedes retirar la botella.
Ah, de acuerdo.
Ponerla en el suelo.
Ya está, ya está.
D'acord.
Ja veieu, l'ambient és molt festiu, de persones que s'estimen, que es coneixen i que compartim la mateixa il·lusió per aquests autors i el llibre que han escrit amb molta dedicació. I bé, doncs, com hi haurà molt que parlar i que després segur que vosaltres tindreu ganes de poder també preguntar coses, jo ara passo a presentar als autors del llibre, que són, per una banda, Nery Paurella, psicòloga clínica, psicoanalista, membre de l'ASEP i de la IARP, Associació Internacional per la Psicoteràpia i la Psicoanàlisi Relacional. Ha estat professora durant 30 anys a la Facultat de Medicina, autora del llibre Falla bàsica i relació terapèutica, l'aportació de Michael Balin a la concepció relacional del psicoanàlisis, el 2013. Actualment és professora i supervisora al màster de psicoteràpia psicoanalítica de la Universitat Ramon Llull i co-coordinadora amb Joan Quebert del seminari que s'imparteix fa anys a l'ASEP sobre la relació pacient-terapeuta, interacció i canvi. També Àngels Codosero, que és psicòloga clínica, psicoterapeuta, membre de l'ACPP, que és l'Associació Catalana de Psicoteràpia Psicoanalítica, com ja sabeu, on forma part del seu consell directiu i és docent en el seu màster de perfeccionament. És directora del Centre Diagonal de Psicologia Clínica i Psicoteràpia des de 1993. Ha col·laborat en els dos darrers llibres de Joan Codert, Realitat, Interacció i Canvi Psíquico, el 2012, i Avances en Psicoanàlisi Relacional al 2014. Després, Teresa Sunyer, que també ens acompanya, que ara està aquí, que és psicòloga clínica, psicoterapeuta, membre de l'IPR, Institut de Psicoteràpia Relacional, diploma d'estudis avançats en filosofia contemporània per la Universitat de Barcelona, formació doctoral en la teràmica de la imatge, ha impartit docència en la càtedra UNESCO en la Universitat Politècnica de Catalunya, coautora en el llibre Pediatria en l'atenció primària el 2018, directora del Centre Psicologia Clínica i Psicoteràpia Terrassa, direcció i gestió del cicle de conferències Espai de la Paraula. I després tenim a Joan Codert. No el coneixeu tots, però bueno, ja us el presento. Doctor en Medicina, psiquiatre, psicoanalista didacta de l'ASEP, de la que ha estat president, amb una llarga i molt reconeguda trajectòria dedicat a la clínica, la docència, la supervisió a diferents llocs. Departament de Psiquiatria de la Facultat de Medicina de la UB, Fundació Vidal i Barraquer, SEP, IPR, etc. Autor de gran quantitat de llibres i articles que ens han permès seguir l'evolució del seu pensament. Des del primer clàssic Psiquiatria Dinàmica, conegut per tots, del 1975, passant pels llibres sobre teoria i tècnica psicoanalítica dels anys 80-90, Pluralitat i diàleg en psicoanàlisis, 2006, editats per Herder, i a partir del 2010 passa a publicar ja Àgora Relacional, una segona època de llibres dedicats a la psicoanàlisi relacional i les vinculacions amb la teoria dels sistemes dinàmics, intersubjectius i no lineals, les neurociències i la psicologia cognitiva. El llibre que presentem avui és l'últim d'aquesta sèrie. Bé, doncs us deixo amb ells i esperem que tots ho disfrutem. I ara parlarà Àngels Codosero.
No.
Ah, perdó, primer comença Nery. D'acord.
Bé, jo havia preparat aquest escrit en català, però amb atenció a la Lucía Blanco, que ha vingut exprofés de Madrid per aquesta presentació, faré l'esforç d'anar llegint en català i parlant en castellà, cosa que a mi no és especialment difícil. Bueno, pues començo dient que quan Joan Codert me hizo el honor de invitarme a escribir un capítulo en este libro, donde nos transmite el fruto de tantos años de experiencia vital y clínica, de estudio teórico, de reflexión y de conceptualización sobre el psicoanálisis relacional. Le agradecí la oportunidad de poder continuar el diálogo que llevamos años manteniendo en nuestro seminario La relación paciente-terapeuta, interacción y cambio, reflejando el estilo y el clima del seminario, donde se combinan las exposiciones muy bien estructuradas de Joan Coder con las aportaciones de todos y todas, para ser ahora políticamente correcto, e incluso él mismo, compartiendo reflexiones teóricas, ejemplos clínicos y evocaciones de experiencias vitales muy diferentes en un clima de libertad muy estimulante. En este clima de libertad, vi la oportunidad de compartir algunas reflexiones a partir de un párrafo del capítulo primero del libro, donde Joan Coder nos dice, cita de Joan, dice: quienes acuden en demanda de ayuda no lo hacen por razones teóricas o intelectuales, y pongo en negrita, salvo los profesionales que requieren formación, esto es mi negrita, no la de él, sino porque se sienten mal consigo mismos y con los otros, dado que sus experiencias subjetivas, como es natural en distintos grados, son de tristeza, de ansiedad, de sufrimiento, de desánimo, de falta de ilusión por la vida, de culpa, de desaliento, de desorientación, etc. Y lo que esperan es que el terapeuta modifique estas experiencias subjetivas que les invaden y las cambie en experiencias de ilusión, serenidad, esperanza y goce por vivir. Cierro la cita. Me parece muy bien expresado, pero ¿y los profesionales que requieren formación? Siempre me han impresionado las vueltas y revueltas del camino que recorren tantas veces los estudiantes de psicología clínica o psiquiatría hasta que se dan cuenta de que su elección profesional no tiene que ver solo con razones teóricas o intelectuales, sino con sus experiencias subjetivas de sentirse mal consigo mismos o con los demás, que se repiten una y otra vez sin llegar a comprender las causas de tanto malestar. La pretensión de convertirse en expertos en comportamiento humano por la vía del aprendizaje de conceptos, teorías y técnicas que puedan aplicar en su práctica profesional, les hace dedicar muchas horas de su vida al estudio y a la adquisición de conocimientos en unas facultades de medicina o psicología donde los profesores no acostumbran a dedicar mucha atención a la relación tutorial con los alumnos, excepto honrosas excepciones. Cuando llega la hora de la verdad, cuando se encuentran con los pacientes, se dan cuenta de que han dedicado mucho tiempo a aprender a hacer diagnósticos, a describir, clasificar y evaluar conceptos abstractos, a planificar estrategias de tratamiento, pero no imaginaban hasta qué punto la relación con cada paciente les afectaría a nivel emocional. El encuentro con el otro, que sufre y pide ayuda, les hace sentirse cargados de responsabilidad y sin demasiados recursos para responder en función de las necesidades de cada uno, que se manifiestan de maneras tan diferentes, a veces tan desconcertantes. En este capítulo de este libro me he referido a mi recorrido como estudiante y profesional en formación en un clima muy marcado por la división entre las ciencias y las letras que nos condicionaba desde el bachillerato, y dentro del mundo psi, el enfrentamiento entre el paradigma conductista y el psicoanalítico, donde los conductistas venían a presentarse como los científicos y consideraban que el psicoanálisis era cosa de letras, no era más que literatura o filosofía. Como siempre que se pierde la perspectiva global, eran muy frecuentes actitudes reduccionistas que permitían despreciar lo que ignoraban y caían en lo que podríamos calificar de supremacismos que pretendían explicarlo todo desde la propia perspectiva. Afortunadamente, ahora estas perspectivas reduccionistas están siendo superadas desde la perspectiva de las ciencias de la complejidad, aunque hay mucho residuo del reduccionismo, por supuesto, de las ciencias de la complejidad, de la teoría de los sistemas dinámicos, intersubjetivos y no lineales, que nos ha explicado tantas veces Joan Coder en este libro y en el seminario a lo largo de estos años. Volviendo al tema de mi capítulo, las experiencias terapéuticas en la vida personal y profesional de los psicoanalistas relacionales, he querido destacar que en la formación de psicoanalistas Ya queda claro que un requisito básico, junto con los estudios sobre teoría psicoanalítica y la práctica clínica supervisada, es vivir una experiencia terapéutica personal. No he tocado el tema de la confusión que se puede generar con el término de psicoanálisis didáctico, no me he metido en esto, pero sí he mencionado cómo a veces estos requisitos, que me parecen muy necesarios para la formación de los psicoanalistas, pueden comportar algunos riesgos. Me refiero a cómo la excesiva idealización del papel del análisis en la vida del analista y del paciente puede llevar a focalizarlo todo en esta experiencia y minimizar el papel que han tenido otras experiencias transformadoras previas en la vida del analista y del paciente. Como dice una psicoanalista relacional norteamericana actual, Sandra Wechsler, es básico que reconozcamos las voces del coro interno que nos acompaña como resultado de nuestras experiencias vitales anteriores al análisis y que nos ofrecen un punto de apoyo para atrevernos a tener un pensamiento propio y no someternos a la presión del grupo y de las autoridades oficiales, ya sea en una universidad o en un instituto psicoanalítico o en cualquier otro grupo del que formen parte. Esta psicoanalista, por ejemplo, incluye en su coro interno las voces de algunos profesores, analistas y supervisores, una selección de autores psicoanalíticos relevantes para ella, entre ellos Freud, Guntrip, Winnicott, Sullivan, Fromm, algunos autores literarios como Rilke o Dostoyevsky, y a su abuela. Todos aquellos, dice ella, todos aquellos que me enseñaron alguna cosa sobre cómo vivir la vida como un ser humano. En este capítulo he dado una pequeña muestra de quiénes son las voces significativas de mi coro interno, tanto las de Freud, Ferenczi o Wallin, como las de mis profesores de filosofía, como las de un abuelo o una tía, que me aportaron experiencias transformadoras mucho antes de saber nada de psicoanálisis. Sandra Wechsler habla del impacto que tiene sobre los analistas en formación la actitud de supervisores y directores de seminario en lo que se refiere a permitir la integración de experiencias vitales y experiencia clínica actual, y de cómo muchas veces los candidatos tienen miedo de revelar a sus supervisores que se apoyan en experiencias relacionales diversas para orientarse en sus sesiones con los pacientes, preocupados porque se les pueda considerar poco analíticos. Una de las experiencias que me han resultado más interesantes al entrar en contacto con el mundo del psicoanálisis relacional ha sido el clima de comunicación y discusión informal en el que se dan los debates sobre cuestiones clínicas y sociales entre ellos. Y un tema que se discute abiertamente es el del uso de la autorrevelación en los procesos psicoanalíticos y el de la revelación de información autobiográfica fuera de estos, en publicaciones potencialmente accesibles para los pacientes. En realidad, cuando empecé a leer a Freud, me identifiqué mucho con su búsqueda incansable, no tanto de conocimiento, como de terapia para su sufrimiento neurótico, tan manifiestamente confesado por él en momentos de sinceridad. Recuerdo mucho cómo me emocionó su esfuerzo por construir un esquema teórico, que él mismo consideraba provisional, sobre la base del análisis de sus propios sueños. No es que me pareciera convincente su despliegue argumental para interpretarlos, sino el hecho de que no dudara en mostrar sus procesos mentales y emocionales en un contexto como el de la Viena de principios del siglo XX. El creador del psicoanálisis no escondía su condición de neurótico, de paciente potencial. Lástima que aquello que creó como esquema provisional después fuera tan difícil de ponerlo al día al convertirse en objeto de veneración para muchos defensores del copyright. Ya he comentado en artículos anteriores lo que me supuso el descubrimiento de Ferenczi, de la experiencia traumática de su relación con Freud, cuando renunció al papel de heredero preferido para abrirse a vivir la experiencia con los pacientes, aceptando sus críticas y abandonando el rol de psicoanalista sabio y distante, tal como reveló ampliamente en su diario clínico, que no se pudo publicar hasta 1985, muchos años después de su muerte. Actualmente ya es bastante reconocida la influencia de Ferenczi en el psicoanálisis relacional contemporáneo, y por otra parte vivimos una época muy diferente de cuando nos enseñaban a esconder el auténtico self del analista o los diferentes estados de este self, cuando se trataba de que no se notaran las emociones ni en la cara ni en el tono de voz para garantizar la neutralidad. Por otra parte, cada vez es más frecuente que el paciente nos llegue sabiendo bastante de nosotros, en una época en que Google permite informarse de tantas cosas. Actualmente, los psicoanalistas relacionales tenemos muy claro que no hay dos psicoanalistas iguales, ni dos pacientes iguales, ni dos diadas iguales, ni dos contextos exactamente iguales. Como dice Stephen Mitchell, la experiencia terapéutica es la de un analista y un analizante luchando juntos para encontrar un tipo diferente de conexión emocional. Y si el paciente siente que el analista está aplicando una técnica o desplegando una actitud o una postura genéricas, posiblemente el análisis no funcionará. Todos sabemos lo desagradable que es la sensación de sentirse tratado como uno más de una serie, aquella típica sensación de esto se lo dirá usted a todos. Por otra parte, la autorrevelación del analista no es propiamente una técnica, una estrategia diseñada para conseguir un efecto determinado, sino que, como dice Carlos Rodríguez Sutil, nuestro compañero de Madrid, el terapeuta ofrece su propia experiencia como parte de la exploración del espacio intersubjetivo entre él y el paciente. Al final del capítulo me refiero también a algunos de los interrogantes que se plantean los psicoanalistas relacionales en torno a este tema de la autorrevelación, que es tan polémico, ¿no? Del analista. ¿Cuáles son las razones conscientes e inconscientes que pueden llevar a los analistas a hacer una autorrevelación o a decidir no hacerla deliberadamente? ¿Cómo diferenciar entre las necesidades del analista y las del paciente? ¿Cómo vivir la tensión dialéctica entre la autorrevelación del analista y el derecho del paciente a no saber? La duda sobre si una determinada autorrevelación puede ser útil o intrusiva. En fin, todos estos temas quedan apuntados. Yo acabo aquí, acabo esta pequeña participación en este libro coral, agradeciendo a Joan, a Ángels y a Teresa la experiencia de compartir en nuestro seminario este clima de reciprocidad, autenticidad y estímulo del pensamiento que está constituyendo una de estas experiencias terapéuticas en nuestra vida personal y profesional a las que me refiero en el título de este capítulo. Yo espero que la lectura del libro también sea una buena experiencia para los lectores que os intereséis por el psicoanálisis relacional.
Gracias.
Ahora, Ángeles, Codosé.
Vale, muchas gracias por estar aquí y permitirme este espacio. Bueno, jo vull començar amb una anècdota viscuda arrel d'una conversa en una reunió acadèmica referent a la discussió de si la psicoanàlisi és una ciència o una pseudociència. Un dels ponents que intervenia va dir: a mi em dona igual si se la considera una pseudoteràpia o no, perquè jo veig que els meus pacients milloren quan estan amb mi. Aquesta afirmació no és la primera vegada que la sentim, però jo crec que hem de ser molt acurats a l'hora de fer aquestes afirmacions, però alhora ens porta a una interessant reflexió. Aquesta forma d'expressar-se indica que no li interessa reflexionar sobre aquells factors que constitueixen el nucli de lo que és una experiència terapèutica. Suposant, donem per suposat que és certa l'afirmació de que els seus pacients milloren quan estan amb ell. També hem de suposar, d'alguna manera, que el terapeuta, segons el meu punt de vista, posseix unes certes característiques. Entre elles, jo diria, una notable capacitat d'empatia, una sensibilitat interna que li permet respondre a les emocions del pacient en les seves pròpies emocions, no solament en la seva capacitat cognitiva, sinó poder percebre les necessitats individuals de cada pacient dintre del seu context i poder respondre amb elles. Vale? Una actitud d'acompanyament i de compartir. I la possibilitat de situar-se al costat del pacient, en lloc de comprendre'l des de fora. Actitud que hem de poder diferenciar molt de l'actitud de ficar-se en la pell de l'altre, que s'utilitza molt a nivell col·loquial i a vegades no a nivell tan col·loquial dintre del món professional. perquè el terapeuta ha d'estar al costat del pacient en la seva pròpia personalitat, perquè estar dins del pacient representaria perdre aquesta personalitat. I això ens parla molt la dona Orange en un article del 2016 que es diu Empatia, diàlogo i ètica. I després, per últim, de les característiques del terapeuta, la possibilitat de desplegar davant del pacient un concepte que el Joan Coder ens ha parlat molt en les últimes publicacions, des del 2010 fins ara, i és lo de la sintonia psicobiològica de cervell a cervell. ¿Vale? Bueno, continuem amb el supòsit de que els pacients d'aquest terapeuta millorin. Jo vull puntualitzar que, en la meva opinió, pot ser que aquest terapeuta no coneixi quins són aquests factors que provoquen aquesta millora i no es relaciona amb el pacient d'acord amb aquests coneixements, sinó que actua únicament segons les seves emocions i les seves creences. I, per tant, podem afirmar que la seva manera de concebre el tractament i d'aplicar-lo entraria dintre de lo que, plenament de lo que diem el camp de la pseudociència. La psicoanàlisi, en tant que és la disciplina que pretén conèixer la ment humana i els seus trastorns en el camp de les seves emocions i alleugerir-les, aquestes raderes, ha de ser considerada una ciència humana. I els que ho sostenim i apliquem hem de conèixer la relació entre la ment i el cervell i els fonaments dels processos psíquics i, com a conseqüència, la manera de modificar aquests trastorns emocionals a través de la nostra relació amb el pacient, és a dir, d'aportar-li noves experiències que temperin i modifiquin les experiències infantils, interpersonals i pertorbadores que es troben inscrites dintre de la xarxa neuronal de l'hemisferi dret. També, per altra part, hem de tenir en compte que en la nostra vida, en el món social i interpersonal que ens envolta, és possible viure experiències terapèutiques per diferents circumstàncies que també permeten reorganitzar positivament la nostra ment. Com per exemple una amistat o a conseqüència d'un fet emocionalment impactant que ens afecta profundament, sense que per això estem fent cap activitat científica. Per altra part, si volguessin creure que la psicoanàlisi es basa fonamentalment en tradicions antigues, en creències intergeneracionals transmeses, en les anomenades essències de la psicoanàlisi que tant ens han inculcat en l'oro del psicoanàlisi, en la pura fidelitat dels vells mestres que no comptaven amb els coneixements que ara posseïm, i en els conceptes validats empíricament dels que ara disposem, llavors seria quan també estaríem practicant una pseudociència i actuarien d'acord amb ella sense que realment sapiguessin el per què els efectes positius o negatius de la nostra actuació. Hem de tindre en compte que moltes, i actualment ho estem vivint, que moltes de les crítiques que se li fa al psicoanàlisi prenen com a única base a Freud, en total desconeixement de l'evolució d'aquesta disciplina experimentat en l'últim segle, el segle XX. Aquesta evolució s'ha accentuat a partir de l'última dècada del tal segle, gràcies a les aportacions de les neurociències, les quals han portat a rebutjar molts dels conceptes i hipòtesis en les que es recolzava el primerenc psicoanàlisi, el temps que ha validat empíricament el paradigma relacional. Volia remarcar que Freud va fer una premonició i el psicoanàlisi relacional en part està d'acord quan va afirmar en un dels seus primers escrits en Proyecto de Psicología para Neurólogos, en concret de la correspondència a Flix, que la psicoanàlisi seria innecessària quan les investigacions sobre el funcionament cerebral expliquessin suficientment el comportament dels éssers humans. Evidentment, els psicoanalistes relacionals no compartim aquesta fe de Freud en la possibilitat d'entendre la ment humana des de la pura biologia. Però, com acabo de dir, sí que considerem que els coneixements de les funcions del cervell humà són imprescindibles i que això ha donat lloc a la psicoanàlisi relacional. Sobretot en les neurociències, que han revalidat la importància fonamental per a la ment del ser humà pel seu desenvolupament, la relació i la interacció interpersonal, des del bressol a l'amor. Jo volia comentar també una altra anècdota d'una companya que ha tingut, la seva filla ha tingut bessons, i m'explicava que en el Vall d'Hebron és ara quan en neonats s'està posant en funcionament la teoria d'attachment. I, bueno, és una curiositat que després de tant temps que estem batallant, doncs ara el Vall d'Hebron, que està molt bé, no? Que ho faci, però que ho faci ara, en el segle XXI. Malgrat tot, jo jutjo de suma importància que en els nostres treballs no ens sentim esclaus de la biologia en general i de les neurociències en particular, ja que ens faria sentir que estem completament determinats per elles, en carència absoluta de llibertat per a decidir. Perquè més enllà de les determinacions biològiques i culturals que ens constrenyen, en veritat, molt, existeix sempre un espai de llibertat aconseguit gràcies al fenomen de l'emergència. Ara, mitjançant les ciències de la complexitat, sabem que la interacció de diverses variables, fet que es produeix de continu en la ment humana, sorgeixen processos psíquics que no depenen de la suma i la resta d'aquestes variables, sinó com un fenomen nou, producte de tal interacció. Això és el que ens permet afirmar que mai estem completament determinats per la biologia i la cultura en la que ens trobem, sinó que existeix una petita escletxa de llibertat per a la nostra capacitat d'agència, a semblança del que la física quàntica ens ensenya com propis de l'atzar, que es produeix en el món subatòmic, en resultats totalment imprevisibles. En la ment humana també regeix aquest principi d'incertesa i d'atzar, on Joan Coder i Alejandra Plaza ho van expressar molt bé en el llibre de les emocions i relacions. En aquest espai que s'obre entre la interacció d'un gran nombre de variables i l'aparició de fenòmens emergents, és on es pot jutjar el seu paper, aquesta propietat o factor invisible, que és la llibertat humana, o dir d'altra manera, tot acte de decisió d'un ésser humà és un fenomen emergent que, com a tal, no pot ser explicat únicament per la quantitat i la qualitat d'informació que posseix el cervell, pensant esperançadament que aquí pot radicar la clau de la llibertat humana. És a dir, no som completament lliures en la presa de decisions, però tampoc estem totalment determinats. Tot el que he anat explicant és de suma importància per la comprensió de lo que he escrit en el meu capítol. En ell plantejo dos conseqüències del trauma. En la primera part parteixo de la idea de que després d'un esdeveniment traumàtic es pot desencadenar una important dissociació del ser, que en un principi ajuda a apaivagar els efectes del trauma viscut, degut a que aspectes més deteriorats del cel es transformen en un no-jo desconegut per la part central del cel, cosa que porta a una indesitjable conseqüència, i és un ser dividit, poc cohesionat i incoherent. Malgrat tot, l'impacte traumàtic va més enllà de la fragmentació del cel, que a més reactiva antigues experiències que formen part del trauma acumulatiu, com li diu Kant, viscut pel subjecte en la seva infantesa. I aquesta reactivació del trauma acumulatiu és el veritable motor, el que jo considero l'estat patològic que envaeix el subjecte. No obstant, Aquest efecte patològic del trauma, que de vegades porta al caos, té la seva part, per això dic en el capítol, una segona oportunitat de creixement. Té la seva part de contrapartida, en què tot l'organisme d'un ser viu posseix un impuls regenerador. Com podem veure fàcilment, quan ens fem una ferida, aquesta ferida a nivell físic tendeix a l'autocuració, no? Llavors, el mateix succeeix en el que podem anomenar comparativament com les ferides del cel, que donen lloc a la dissociació i al caos. I d'aquí, que d'aquí ha sorgit l'axioma de que el caos tendeix a l'ordre. Al igual que aquesta capacitat regenerativa de la part física de l'organisme que busca regenerar-se per si mateixa i a l'ajuda de la qual acudeix la medicina quan es tracta d'alteracions importants, la ment també posseix una capacitat que anomenem resiliència. És a dir, la capacitat per si mateixa de recuperar-se dels traumatismes emocionals que patim en el curs de la vida. I per això tendim a buscar ajuda seguint l'impuls de la socialització essencial en tot ésser humà. O sigui, jo penso que aquesta capacitat de resiliència el que porta és un impuls del ésser humà que tendeix a buscar un altre ésser humà per autocurar-se. Vale. Aquest impuls ens dirigeix a trobar en l'analista una figura que satisfà la motivació d'aferrament que en la nostra infància va resultar insatisfactòria. En aquesta nova situació, l'analista hauria d'estar atent per no oferir-li al pacient interpretacions segons les seves teories, perquè les primeres experiències que es troben en la ment del pacient no són verbals ni simbòliques i a elles no es pot accedir en la paraula, sinó tan sols en les pròpies emocions. Tot el que acabo de dir he intentat que sigui visible en els pacients que presento en el meu capítol. Especialment crec que va ser possible en el cas de Xavier, perquè no sempre és fàcil. En el cas de Xavier, que es diu tancat al lavabo, en el qual considero que l'ajuda que li vaig prestar va ser fonamentalment no en explicacions cognitives, sinó a través del llenguatge subverbal, implícit, sobre el que va transcorrer tota la nostra relació. A part del llenguatge aquest implícit, vam utilitzar les matemàtiques i a través de les matemàtiques vam aconseguir connectar, perquè ell d'alguna manera va veure que en les matemàtiques a mi em feia, d'alguna manera m'emocionava, i amb aquesta emoció ell es va enganxar i a partir d'allà va ser quan vam poder crear una relació nova i terapèutica. Bueno, jo he acabat. Vull donar les gràcies per el fet d'haver pogut participar en aquest llibre, amb els meus companys, a la Teresa, a l'Alejandra Plaza, però sobretot vull donar-li les gràcies a la Nerida Orella i al Joan Coder, que sense ells jo avui no hagués pogut estar aquí.
Bona tarda. Doncs jo començava la meva exposició recollint les paraules de l'Àngeles Codosero, però recullo també el que acaba de dir del meu agraïment, perquè és veritat, amb el Joan, amb ella, amb la Neri, amb l'Alejandra. Perquè realment ha sigut un plaer treballar amb ells i una satisfacció doncs, en aquests moments poder estar aquí amb tots vosaltres. Doncs, com he dit abans, començo recollint les paraules de l'Àngels Codosero en el capítol 8, que fan referència a com moltes vegades els efectes dels esdeveniments traumàtics en adults desvellen antics traumes. Generalment referits a la insatisfacció de les necessitats emocionals en relació amb els pares o primers cuidadors i que han quedat ocults en un estat dissociat del ser. Procés que veiem il·lustrat en la pacient que en el treball anomeno Esther. En els tractaments psicològics anteriors perdó, que havia seguit Esther, no havia aflorat mai la situació traumàtica inicial i els tractaments s'havien situat a nivell del trauma actual, amb la qual cosa el nucli dolorós traumàtic inicial, dissociat i no simbolitzat, l'empenyia en moments de conflicte a realitzar nous intents de suïcidi. El suïcidi és una de les patologies que podem considerar més greus, ja que en ella la persona perd, renuncia, desestima, com impossible la possibilitat de fer quelcom satisfactori amb la seva vida. I aquesta vivència no deixa de ser aclaparadora per la seva freqüència. El suïcidi és un acte mitjançant el qual moren en el món prop d'un milió de persones cada any. Segons dades de l'OMS, cada 40 minuts una persona es treu la vida en el món. Els homes se suïciden 3 vegades més que les dones, però aquestes fan 3 vegades més tentatives de suïcidi que els homes. Segons algunes estadístiques, a escala mundial, el suïcidi ha esdevingut la segona causa de mort entre els joves de 15 a 34 anys. I, segons algunes estadístiques, a Catalunya ja és la primera davant dels accidents de trànsit. Tot i que aquestes xifres no inclouen les tentatives de suïcidi, que són de 20 a 25 vegades més freqüents que els casos que acaben amb la mort. S'estima que la majoria de suïcides són persones amb algun tipus de patologia mental. Hi ha, però, circumstàncies històriques i socials que augmenten considerablement el nombre de persones que prenen aquesta dràstica decisió, com les situacions de guerres, de catàstrofes ambientals, de destrucció de cultures i apropiació de terres com succeeixen en algunes cultures minoritàries i, evidentment, en èpoques de crisi com l'actual. És a dir, el suïcidi, evidentment, és un acte subjectiu, però com tota subjectivitat està emmarcada en una societat amb les seves característiques històriques, culturals, econòmiques i simbòliques. Una de les coses que a mi he trobat molt interessant per entendre l'impacte del suïcidi ha sigut la història del suïcidi. I en aquest sentit és molt interessant i instructiva les diverses conceptualitzacions que ha comportat el suïcidi al llarg de la història i les repercussions segons aquestes que l'han acompanyat. Tot i la penalització que ha patit el suïcida durant segles en nom de la religió, ni en la Bíblia ni en el Nou Testament apareix cap condemna del suïcidi, tot i que se'n troben relats de diversos casos. Fent unes molt breu pinzellades històriques sobre la trajectòria que ha seguit la manera de concebre el suïcidi, trobem, hi ha condemnes més antigues, però és interessant, com d'altres, però jo cito la d'Aristòtil, ja que per ell el suïcida vulnera les lleis de l'Estat. Amb Agustí d'Hipona, el suïcidi entra en el regne del pecat, essent un acte més greu, una falta molt més greu que la de l'assassinat. I poc després passa a ser considerat com un acte inspirat pel demoni, pel dimoni. Les penes per la persona que suïcidava i per la seva família van ser durant molt de temps, especialment, tots sabem, durant l'edat mitjana, inclements, absolutament inclements. En Pinel, Falret i Esquirol, el suïcidi entra en el regne de la patologia mental. Pensem, doncs, que fa molt poc. Actualment assistim a un debat sobre aquesta temàtica que recull bona part de les idees dels estoics i concretament de Ciceró. Conèixer les càrregues simbòliques, oneroses i degradants que han patit els suïcides i els seus familiars al llarg de la història occidental ens proporciona una perspectiva àmplia que ens permet comprendre el pes que ha gravat sobre el suïcidi durant segles i que, vulguem-ho o no, recau en certa forma sobre les espatlles del suïcida i de les seves famílies. Quan un pacient suïcida arriba a les nostres consultes i prenem la decisió d'acompanyar-lo en el seu procés terapèutic, ens col·loquem com a professionals en el llindar d'una porta que pot ser franquejada cap a la mort, tant per la nostra ineficàcia com per la voluntat o la incapacitat del pacient de trobar un altre camí, com també per la manca d'un entorn relacional mínimament sostenidor, i segurament encara més per molt més motius. A l'acompanyar a la persona amb possibles intents de suïcidi, em sembla convenient tenir present que pot realment arribar a realitzar aquest acte mortal. Primerament, perquè aquesta prevenció ens ajudarà a tenir una alerta i estar atents a aquesta possibilitat, amb la qual cosa serà més difícil que se'ns escapi indicis que apuntin cap a aquesta decisió. I segon, i això també crec que és molt important, ens protegirem a nosaltres mateixos si finalment succeeix aquest fet tràgic. Tots sabem l'inevitable sentiment de culpa i patiment que comporta el suïcidi en una persona propera i, per tant, d'un analitzant si això, desgraciadament, succeeix. Com terapeutes, necessitem vestir-nos amb la humilitat de qui se sap limitat, incapaç de controlar les múltiples variables que mouen la conducta humana i, especialment, acceptar i respectar que la vida del pacient li pertany a ell, malgrat no sempre hi estem d'acord ni ens sembli que les decisions que prengui siguin les millors. Els analistes coneixem el valor de la coconstrucció del vincle terapèutic, és a dir, la mutual implicació d'ambdós participants perquè sigui possible promoure el canvi subjectiu en tots els processos psicoterapèutics. Centrant-nos en el pacient que ha atemptat contra la pròpia vida o bé que expressa el desig de fer-ho, la coconstrucció d'un vincle terapèutic que pugui donar cabuda al malestar constitueix un factor destacable de prevenció i de contenció dels impulsos suïcides. Donat que el pacient suïcida per la seva mateixa problemàtica tendeix a aïllar-se, a trencar o a qüestionar profundament els vincles emocionals que pugui tenir amb les persones properes, ens sembla convenient valorar quina o quines persones del seu entorn immediat puguin ser un suport efectiu pel pacient, tenint en compte que tot i que la teràpia es desenvolupi amb una freqüència desitjable, la persona viu també la seva existència fora de les sessions. En aquest sentit, com he fet esment en el capítol del llibre parlant de la pacient Esther, ajudar-la a vincular-se i a valoritzar el vincle amb el seu company, que ha estat present de forma constant en els seus daltabaixos amb una acceptació alhora resignada i amorosa en els seus vaivents, va esdevindre un element que li permetia trobar, quan no estava en la sessió, una persona amb qui podia confiar algun dels seus neguits i atemperar la desolació, constituint així un element terapèutic important. Finalment, voldria referir-me a un aspecte del treball terapèutic que en la clínica amb pacients amb intents de suïcidi o idea al respecte és d'un gran valor i que Joan Coderc, en diversos apartats del llibre, n'anomena la funció reflexiva del self. Cito les seves paraules. En la que el sujeto se experimenta a sí mismo a la vez como sujeto y como objeto, como experimentum y como experimentador, lo que permite la plena función de la conciencia reflexiva. Gracias a lo cual, paciente y analista pueden descubrir las experiencias implícitas que se esconden detrás de los patrones procedimentales perturbadores anclados en el inconsciente relacional, de forma que, al hacerlas explícitas, se tornan susceptibles de ser comprendidas y con ello son modificados los patrones organizadores. Afavorir en el pacient l'observació interna de si mateix, dels seus sentiments, emocions, pensaments i estat corporal li possibilita obrir les portes a una percepció de si mateix diferent a la coneguda, amb la qual pot optar per gestionar de forma diversa les seves relacions amb si mateix i amb els altres. El desenvolupament i la creació d'aquesta observació interna dota el pacient amb intents o idees d'acabar amb la seva vida de la possibilitat d'adonar-se del seu estat en els períodes que pugui retornar les idees mortíferes. Pot qüestionar-les, introduir el dubte sobre una realitat mental i emocional que en alguns moments es presenta com inqüestionable, alhora que pot introduir les noves referències emocionals viscudes des del vincle terapèutic. Per acabar, faré referència a una frase que recull Neri d'Orella en el seu capítol. Mira, niña, en la vida hay que tener una ilusión. Aquesta ilusió que ens vincula a la vida, al dia a dia i al futur, i que en els pacients suïcides usualment hi manca de forma molt dramàtica. Entenc el procés psicoterapèutic en pacients que viuen aquesta desolació mortífera com el camí a través del qual el vincle analític els pugui portar vers un espai on hi entri la llum de la il·lusió. Gràcies. No me'n vaig, eh?
Bueno.
El micro.
Bueno, jo seguiré l'exemple de la Neri i donat que la senyora Lucía Blanco ha vingut aquí expressament i que ella no parla, doncs, si m'ho permeteu, faré com un oblí, traduiré el meu text del català, el traduiré al castellà. No ho faré tan bé com la Neri. Sí, els anys pesen, però bueno, ja m'ho perdonareu. Bueno, jo crec que quan a finales de la dècada del passat segle irrumpió con fuerza el psicoanálisis relacional, que ya había sido iniciado por Ferenczi, tuvimos la sensación de que ya se había presentado un futuro del psicoanálisis que todos esperábamos y que ya estábamos en este futuro, aunque sea un futuro que continuará desarrollándose, en fin, hasta el final de los tiempos, que no sé si está muy lejos el final de los tiempos, esto es otra cosa. Es un presente que se desarrolla sin parar y que, al servicio de la mejor salud mental de los hombres, de las mujeres y de la sociedad, y que se encuentra totalmente integrado, tal como nosotros lo vemos, en la comunidad científica mediante su constante diálogo con las ciencias de la complejidad, la neurociencia, la antropología, la sociología, la observación detallada de las relaciones bebé-padres, la biología y el conjunto de las ciencias humanas. Y bien lejos, muy lejos, de la imagen de un psicoanálisis aislado y cerrado en sí mismo, porque esto representaría dejar de formar parte del mundo científico y desentenderse de la existencia del sujeto en la realidad de la vida. Nosotros, los autores de este texto, hemos intentado mostrar en el psicoanálisis como una ciencia humana que a la vez, por paradoja, se encuentra confirmada por los más recientes descubrimientos de las disciplinas científicas que acabo de citar. Cogiéndolo por otro extremo, podemos decir que hemos, en ese libro, hemos tenido mucho cuidado en no hacer afirmaciones contundentes, no validadas empíricamente, y también cuidado en no basarnos en ideas, hipótesis y conceptos que hayan sido concreta y claramente rechazados por la experiencia empírica. Y tampoco tenemos por válidas las aseveraciones de base ideológica o simplemente sustentadas por la tradición. La tradición no tiene nada que ver con la ciencia. Este estrecho entrelazamiento entre el funcionamiento de la mente y la actividad cerebral, esperamos que el lector, nuestro deseo es que leáis el libro, lo podrá ver cuando en el texto hablamos del sistema de neuronas en espejo, de la mentalización, del cerebro totalmente vinculado con el resto del organismo por los circuitos y redes neuronales neuroquímicas, de la simulación corporalizada, de los sistemas dinámicos intersubjetivos y no lineales, del diálogo entre los cerebros a nivel implícito y fuera de la conciencia, de la sintonización psicobiológica y de los estados atractor de la mente fruto de una determinada interrelación entre los diversos elementos del sistema mental. Por tanto, la práctica del psicoanálisis relacional que nosotros presentamos es la de una disciplina humana que parte de la convicción, no ingenua, sino fuertemente fundamentada en las aportaciones de la clínica, de las neurociencias y de la biología, de que los trastornos psicológicos han sido provocados por la insatisfacción de las necesidades emocionales de amor, comunicación y acogimiento, especialmente en la primera y segunda infancia, y que estos trastornos se pueden modificar a través de la interacción paciente-analista en la que se ha de presentar una atención especial a la actitud del analista. La actitud del analista es básica. Ahora bien, al referirnos a las aportaciones que el psicoanálisis relacional ha recibido por parte de las diversas disciplinas científicas, no hemos de olvidar que este psicoanálisis también puede darles mucho a estas disciplinas científicas si nos esforzamos en dialogar de una manera comprensible, no con un esotérico lenguaje psicoanalítico, porque sin la savia del humanismo que destilan la tradición de la cultura greco-romana por una parte y las ciencias humanas por otro, se corre el grave peligro de que la duración para las ciencias se convierta en cientificismo y la técnica en tecnolatría. Y esto alejaría a los hombres y a las mujeres de sus aspectos más humanos y quedarían reducidos a la utilización de la razón instrumental para la obtención del poder y de las satisfacciones materiales. Pero las ciencias humanas, y entre ellas el psicoanálisis relacional, que desde su principio ha tenido claro su papel de ser una terapéutica social, además de individual, estas ciencias humanas han de luchar para iluminar los asuntos de la sociedad en la política y en el desarrollo y aplicación de la ciencia y la técnica. No en cuanto a su contenido, evidentemente, sino en conseguir que los intereses de las disciplinas científicas lleguen a converger en la dignificación de los valores humanos de democracia, concordia y paz, y con el respeto a la naturaleza, en lugar de proceder a la destrucción del planeta con las terribles consecuencias del cambio climático, porque la naturaleza es implacable y todo lo que hacemos contra ella lo estamos pagando con refuerzos, digámoslo así, con mucho más incluso de lo que podemos pensar que lo vamos a pagar. Finalmente, según muchos científicos, con la desaparición de la especie humana en el planeta Tierra. En el psicoanálisis que mis coautoras y yo hemos intentado exponer en este libro, destacan algunas dimensiones que quiero comentar ahora brevemente. Una de ellas, muy controvertida, es la cuestión de gran calado de si en este nuevo psicoanálisis, nuevo relativamente, ya digo porque se inició conferencia, nuevo en el sentido de que está ahora, no se disimula, no se habla a escondidas casi en las reuniones psicoanalíticas porque no se podía, porque decían esto no es psicoanálisis, etc. Vale. Ahora existe a pecho descubierto, sin esconderlo. Bien, Pues sí es válido en este psicoanálisis el término de técnica para referirnos a la forma de proceder del analista. Y si es necesario en este moderno psicoanálisis algún tipo de técnica, pese a que bien diferenciada de la propia de las ciencias duras o de la naturaleza. En principio, el psicoanálisis relacional rechaza el concepto de técnica en las relaciones humanas. Pero como que el término se ha popularizado tanto en el mundo psicoanalítico y se utiliza frecuentemente confundiendo su sentido débil propio de las relaciones humanas con su sentido fuerte que se le otorga en las ciencias duras y en la psicoanálisis tradicional, la imitación de ellas, esto da lugar a muchas confusiones y por este motivo creo conveniente matizarlo. Claramente, lo que expresamos en este volumen es que no hay cabida de la técnica propia de las ciencias de la naturaleza, dogmática, impersonal, igual para todos, y que, en determinada visión del psicoanálisis, se postula que ha de ser omnipresente, bajo la amenaza del sempiterno que ha dicho esto en el psicoanálisis. Pero pienso que podemos hablar de una cierta técnica procedimental que inevitablemente rige todas nuestras emociones y comportamientos en la relación con el mundo que nos rodea y con los otros. Ya que si no fuera así, reaccionaríamos siempre caóticamente, como si acabásemos de nacer en aquel preciso momento. Y si esto nos sucede de esta manera, es porque nuestras respuestas, tanto de tipo consciente y cognitivo, como las inconscientes y procedimentalmente organizadas, que se manifiestan en cualquier situación en la que nos encontramos, no surgen del azar, sino que provienen de las experiencias interpersonales guardadas en la memoria implícita de naturaleza inconsciente, no por represión de naturaleza inconsciente, porque así son las respuestas implícitas guardadas en este tipo de memoria. Yo creo que el problema acerca de la técnica o no técnica en psicoanálisis relacional ha salido como consecuencia de que el concepto de técnica en psicoanálisis ha estado desde un comienzo y más allá de su denotación es el significado príncipe de un término, cargado con una connotación. Connotación es otro significado que se añade debido a la influencia de las ciencias duras. Connotación que es, como repito un poco, impersonalidad, frialdad, anonimato y distancia por parte del analista, es decir, algo totalmente contrario al espíritu que rige en el psicoanálisis relacional. Como resultado de que a todos los que no somos muy jóvenes nos fueron inculcados en su día las normas de abstinencia, neutralidad y anonimato, puras entelequias imposibles de cumplir, por suerte para los pacientes, así como el abusivo llevar a la transferencia todo lo que diga o haga el paciente, en algunos relacionalistas, entonces como reacción se produce pues eso, una reacción contraria, y se establece la idea de una improcedencia absoluta de utilizar la técnica en el psicoanálisis relacional. Bueno, yo pienso que este rechazo total se origina por la aplicación global y es a causa de la aplicación global y exclusiva al concepto de técnica del mismo significado que posee para la investigación científica en el campo de las ciencias físicas y de la naturaleza, cuando en realidad la técnica fluida y adaptada a la situación de una u otra forma es ampliamente utilizada en el transcurrir de nuestra existencia personal y en nuestra cultura, en diversas actividades y habilidades humanas, como también en el arte, la música e incluso, aunque parezca un contrasentido, en la poesía se utiliza la técnica. Claro que sí, de acuerdo con el uso que puede hacer el poeta de diferentes tipos de estrofas y ritmos para provocar determinadas emociones en el lector. ya que no es lo mismo lo que transmite la delicada y grácil estrofa sáfica creada por Safo de Lesbos, muy válida para expresar amor, por ejemplo, muy diferente de lo que pueden hacer sentir los rotundos y vigorosos versos alejandrinos de 14 sílabas, muy aptos para las canciones guerreras y las gestas heroicas. También hablamos de la técnica de determinados futbolistas. Este repetido error, pues, que resulta de confundir el significado de la técnica de las ciencias de la naturaleza con el proceder en muchos aspectos de nuestra vida, pienso que es el resultado del esfuerzo, el penoso resultado del esfuerzo por parte de muchos de los primeros seguidores de Freud para introducir en el psicoanálisis la metodología de las ciencias duras, con la fracasada finalidad de que fuera admitida como ciencia natural por la parte de la comunidad científica, cosa que nunca se logró, en lugar de preocuparse para que goce del lugar que le corresponde como ciencia humana. Lo cierto es que en nuestro vivir cotidiano hacemos servir ciertas maneras y técnicas en nuestras relaciones con los otros para conseguir nuestros objetivos y la satisfacción de nuestras necesidades, tanto las materiales como las emocionales. Y en este punto hemos de tener en cuenta que mucho más allá de lo que conscientemente y reflexivamente tratamos de expresar, funciona ininterrumpidamente la memoria implícita o de procedimiento, inconsciente por sí misma, que organiza y configura nuestras respuestas en el curso de la interacción con los otros, según las experiencias de satisfacción o de sufrimiento que en el trato con los otros hemos vivido. Es decir, siempre utilicemos, tanto si lo deseamos como no, una técnica implícita y de procedimiento en nuestra vida cotidiana. Ahora bien, en la realidad de la interacción con el paciente en psicoanálisis relacional, los terapeutas se atienden a proceder con prudencia, teniendo en cuenta siempre las circunstancias personales, contextuales y sociales del paciente, para poder darle en cada momento la respuesta más adecuada a sus necesidades emocionales. Es decir, intentamos desarrollar, en la medida de nuestras posibilidades, aquella actitud que desde Aristóteles se llama la sabiduría de la razón práctica. Podríamos decir, pues, que esta es la técnica, entre comillas, de los relacionalistas, si queremos denominarla así. Aunque yo creo que más vale evitarlo, utilizar mucho el término para evitar confusiones. En su origen, las formas que damos a la interacción con los otros son el resultado de las experiencias de la satisfacción o insatisfacción de nuestras necesidades emocionales vividas en nuestra infancia, época clave en la formación de las capas más profundas de la mente, por tanto, de nuestro carácter. Y después, en el transcurrir de nuestra vida, tales como acogimiento o rechazo, reconocimiento o falta de él, comunicación o incomunicación, amor o falta de él, seguridad o inseguridad. Estas primeras experiencias son, para nuestro bien o para nuestro mal, difícilmente y limitadamente modificables, a pesar de que en el proceso psicoanalítico se trata de conseguir algún cambio en las expectativas y formas de respuesta que provocan tales relaciones con los otros, mediante una manera y estilo de interacción que, de acuerdo con las necesidades emocionales del paciente, ya bien seguro, muy diferentes de las que recibieron en su infancia, en su adolescencia, y que los han llevado a precisar la ayuda del analista. Podemos, por tanto, decir que tiene lugar una técnica consciente o inconsciente dentro del psicoanálisis relacional. Yo creo que podemos afirmar que sí, si utilizamos el término técnica en su puro significado denotativo, pero no si lo hacemos con el significado connotativo, el de asimilarlo a la técnica de las ciencias duras. Yo creo que en los capítulos con material clínico de Ángeles Codosero, Nelida Urella, Alejandra Plaza y Teresa Suñé, el lector podrá ver la aplicación de una cierta técnica totalmente individualizada y flexible, una técnica que se adivina guiada por las necesidades emocionales del paciente y que permite encontrar la mejor respuesta para él en cada momento de la sesión analítica. Un punto en el que se ponen de relieve las características del trato del paciente, flexible y modulado al que se acude en el psicoanálisis relacional, lo encontramos en la aplicación de la teoría de la responsividad óptima, a la que me refiero de forma detallada en el capítulo 1 del libro que estamos presentando. Brevemente, esta teoría de la respuesta óptima gira alrededor de la sensibilidad del analista en cuanto a la mejor respuesta que necesita el paciente en el aquí y ahora de la sesión, sin otros límites que los que señala la honestidad profesional, la cual cosa es evidentemente una norma o regla a seguir, aunque no comporta instrucciones, mandatos y formas de aplicación universal, sino que por el contrario, lo que subraya esta teoría es precisamente la libertad para dejar de banda, reglas, preceptos y presupuestos, para estar totalmente atento el analista al latir emocional y sensitivo interno que experimenta cuando está con el paciente y que le señala la respuesta. Recordemos que el silencio también es una respuesta más beneficiosa en cada momento para él, para el paciente. Así como este latido emocional del analista le señala las formas de configurar la relación que le harán al paciente el mayor bien posible. Por tanto, no se puede negar que hasta cierto punto se puede decir que se trata de una técnica procedimental implícita, no impositiva, que nos dice que en su manera de escuchar, entender y resonar emocionalmente con el analista, con el paciente, el analista ha de mantener a distancia cualquier teoría y propósito que no sea el de ofrecer al paciente lo que mejor le puede ir para él, para su salud mental en cada momento. Por parte de muchas generaciones de analistas, se ha insistido en la necesidad de evitar, antes que nada, como lo más terrible que puede llegar a hacerse en el psicoanálisis, gratificar al paciente de alguna manera, porque, se dice en esta actitud, esto impediría la aparición de la neurosis transferencial. Ahora no puedo discutir toda esta teoría, para nosotros errónea, y que tratamos de mostrar en el texto. Tan solo me centraré en dos puntos. En primer lugar, en esta teoría de no gratificar al paciente como algo totalmente erróneo y que estropea y que impide el psicoanálisis, en primer lugar, esta teoría se confunde totalmente la gratificación de las pulsiones cargadas con energía libidinal y destructiva, energía, por cierto, rechazada por las neurociencias, ya que los axones de las neuronas solo transportan potenciales de acción, siempre iguales en cualidad y en intensidad, para activar las zonas terminales. Bien, pues se confunde la gratificación de las pulsiones cargadas con energía lineal o destructiva con la satisfacción de las necesidades emocionales. En segundo lugar, tal como ponemos en evidencia en el texto, apoyándonos en la experiencia clínica y en numerosas referencias, los trastornos emocionales son originados por la falta de la satisfacción adecuada de las necesidades de amor, comunicación, comprensión, presencia segura de la figura de apego y reconocimiento del amor que el propio paciente experimentó en su infancia hacia sus objetos. Y por tanto, podemos afirmar con toda seguridad que sí que es necesaria la satisfacción de estas faltas emocionales para modificar positivamente los estratos más profundos de la mente del paciente. Como es natural, diferenciando esta satisfacción de la que reclaman las exigencias inapropiadas que también pueden presentarse, llevadas por el narcisismo, el afán de poder y de placer, el orgullo, el menosprecio al otro, los sentimientos de superioridad, la incapacidad de espera, etc. Es verdad que esta distinción, satisfacer o no satisfacer, puede resultar difícil a veces. Bueno, pero es que es necesario no olvidar que el psicoanálisis, a la vez que una ciencia humana, también es un arte. Y los psicoanalistas saben cómo hacerlo cuando quieren a sus pacientes tal como ha de ser. Yo pienso que en todo el texto, y muy especialmente en el material que presentan Teresa Suñé, Nerida Urella, Alejandra Plaza y Ángeles Codocero, se muestra el hecho de que la actitud del analista es la pieza fundamental, no solo en la creación de las experiencias terapéuticas puntuales y concretas que llegan a impactar en la conciencia reflexiva del paciente, sino también para conseguir que toda la relación paciente-analista desarrollada en el curso del proceso sea en sí misma una experiencia terapéutica implícita que va modificando positivamente de una manera silenciosa el estado mental del paciente, casi sin que llegue a su conciencia el porqué de la mejora experimentada. Naturalmente, que esta actitud no impide la aparición de pequeñas crisis, como también se presentan en la relación entre el bebé y la madre. Pero estas sirven más pronto para, como estímulo, para buscar un nuevo acercamiento intersubjetivo que favorezca el crecimiento mental. Postulamos los autores en este volumen que fundamentalmente el psicoanálisis relacional se preocupa por el futuro del paciente. Se tiene en cuenta, naturalmente, siempre el pasado, pero bueno, esto ya es bastante sabido y el presente siempre está todo el pasado expresado. Lo que buscamos en este psicoanálisis racional es que, además de dirigirse la actuación del paciente, atenuar el sufrimiento del paciente en lo posible, lo que busca es el futuro. Es decir, se propone en este psicoanálisis racional conseguir que el paciente busque su propia realización, desarrollar aquellos recursos y capacidades que estaban dormidos dentro de él o ella, transformar el dolor de las experiencias traumáticas en creatividad, y que en lugar de limitarse a buscar la adaptación al mundo social y personal que lo rodea, el paciente persiga, en la medida de lo posible, influir positivamente en el contexto o contextos en los que vive cuando en ellos se encuentre con violencias, injusticias y situaciones deshumanizadas. El psicoanálisis racional que presentamos en este volumen no quiere servir solo como una especie de analgésico para los sufrimientos que comporta la vida, porque el sufrimiento forma parte de nuestra existencia, es inevitable. Lo que interesa es transformar el sufrimiento en creatividad. Se trata de ayudar al paciente a descubrir en él las aptitudes y posibilidades que habían quedado congeladas, como si no estuvieran colapsadas por los conflictos entre los diversos estados del ser. Se trata, como he dicho, de hacer nacer un nuevo paciente que acepte las limitaciones que puede tener en algunas dimensiones, ayudarlo a desarrollar aquello que la nueva intersubjetividad paciente-analista ha despertado en él. Como dice el título, este es un texto que quiere ser coherente y centrado en el estudio de las experiencias terapéuticas que se producen en el curso del proceso psicoanalítico, y por esto todos los que participamos en él, en los diversos capítulos, lo hemos hecho desde esta perspectiva, apoyándonos en la influencia fundamental de la actitud del analista en las modificaciones del estado mental y subjetivo de aquellos que nos demandan ayuda para aliviar su sufrimiento. Bueno, acabo pues con mi agradecimiento a mis coautoras, Alejandra, Ángeles, Neri y Teresa. Alejandra reside en México y, sintiéndolo mucho, no ha podido venir, pero he hablado con ella por teléfono y me ha mandado que transmita un cariñoso mensaje a todos los asistentes. Y gracias de nuevo a todos los que habéis tenido interés en asistir a este acto y habéis escuchado con atención lo que ellas y yo nos hemos querido explicaros acerca del texto que acabamos de publicar. Anna, ofereix diàleg, em sembla que...
Volia dir això, que agrair als autors d'aquest llibre l'esforç que han fet per presentar-lo i també tot el que ha significat la seva elaboració. I ara, doncs, com ja deia la Mercè, començarem el torn de preguntes. Moltes gràcies.
Jo vull felicitar tots els autors i especialment el Joan. M'ha encantat aquest llibre, ja t'ho vaig dir personalment. L'he disfrutat moltíssim i penso que és molt estimulant també el títol i el tema, que és el que promou el canvi psíquic. Jo penso que tu parles molt també del geni terapèutic, que avui també ha sortit l'art del terapeuta. M'ha agradat que que entre els ponents avui, la Neri concretament ha parlat d'un tema que jo vaig dir que jo hi trobava a faltar, perquè jo pensava que si la psicoanàlisi relacional, un dels aspectes importants és la contribució del terapeuta, que ha de ser capaç de tenir empatia, d'entrar en un contacte emocional profund amb el pacient, llavors ja vaig dir que em semblava que faltava aprofundir més en tota la formació del terapeuta, perquè si no podia semblar, mira, aquí tots som els buenos i tots tenim molta capacitat d'empatia. Jo penso que els terapeutes o els que volem treballar d'aquesta manera ens hem de curar també de les pròpies misèries que tots tenim per poder ser capaç de poder entrar en contacte emocional amb l'altre. Llavors m'ha agradat molt que avui la Neri hi ha fet referència, i també m'ha agradat el que tu deies de la tècnica, i que no és que no hi hagi tècnica, sí que n'hi ha de tècnica, perquè com també en el capítol últim que parleu de l'enquadrament, que hi ha molta discriminació sobre l'enquadrament, no, queda com molt obert. A mi m'hauria agradat més bueno, precisar una mica més, potser no es pot. I una altra cosa que m'ha agradat també del llibre, sobretot a mi m'agrada quan tu intentes integrar un... el que tu dius del psicoanàlisi o el clàssic, que a mi em sembla molt antic. A mi em sembla que tots hem tingut analistes que ens han sabut acompanyar i que no solament han interpretat, sinó que han acompanyat i han ajudat a elaborar. Llavors a mi m'agrada molt quan tu integres i quan tu dius que també les interpretacions, si un fa solament interpretacions sense cap contingut emocional no serveixen de res, però és evident que les interpretacions en el sentit de posar paraules a les coses que li passen al pacient amb un clima emocional, jo penso que també arriba molt i em sembla que tu m'agrada molt quan tu intentes integrar les dues postures. Bueno, moltíssimes gràcies. Com t'he dit tantes vegades que et veig pel carrer, que tu ets del 20% de les persones que fas el 80% de la feina.
Gràcies. Bueno, vols contestar o...
No, ja està contestada.
Bueno... com és evident que estem en el mateix barco, no?, amb els autors del llibre i el que portem ja fa uns quants anys, no?, amb la cruzada del psicoanàlisi relacional, amb la creuada de la psicoanàlisi relacional i que transita amb altres psicoanàlisis clàssics. Lo clàssico és moderno i lo moderno a vegades és clàssico, com molt bé heu dit, no? És una presentació diferent, perquè no heu presentat el llibre, lo bueno que és, lo estupendo, sinó que heu fet un debat de taula rodona, lo qual és d'agrair també, no? Que, a part que poden comprar-lo, que tenim aquí per la venda. Jo volia agafar la idea de la Montse García Milà per dir una cosa. El psicoanalista està implicat. Quasi ningú dubtaria d'aquesta afirmació, ni clàssicos ni nuevos. El que diem és que està implicat, rep la transferència del pacient i ara ve lo substancial, és generador de transferència, per a bien i per a mal. I una de les coses que insisteixo en el llibre que vaig escriure, de Winnicott, i sempre dic, sempre que puc, el que ha dit l'Àngels Codoseu, i tu també has dit, Joan, que donem al pacient allò que creiem que necessita i modifiquem d'alguna manera les experiències viscudes, fins aquí també quasi tothom estaria d'acord, no tothom ho tracta igual. Però hi ha un fenomen que és que l'analista és generador de transferència i ha de fer-se càrrec, i això és el que diu Winnicott, també ho diu Ferenczi, dels errors i el que promou de malestar en el pacient i demanar-li disculpes perquè no ho van poder fer en la seva infància. No, no, no és que no van poder fer-ho, potser no van saber. El demanar disculpes per el dany que també nosaltres podem produir. Això és una autèntica experiència. Ho diré millor i ja acabo. L'analista recull la transferència. El pacient necessita que l'analista li falli, diu Ferenczi, i Winnicott ho recull, i que perquè li reconegui també que he fallat, no és vostè, soc jo, diu Winnicott. No és vostè el loco soy yo, que veo una niña cuando está... Hoy escucho a una niña cuando está estirado un señor en mi diván. El loco no és vostè, soy yo. La seva mare no podia fer aquest procés. Penso que això no ens hem d'oblidar, els relacionals. Si no sembla, ho farem, ja ho heu dit, l'espai perquè les coses puguin ser diferents, puguin sentir entesos, això és molt important. Però també això és fonamental. Penso que val la pena. Està totalment en el llibre, no us estic dient que feu un altre llibre, us estic dient que m'agrada matisar-ho.
Gràcies, Paco.
Molt bé. Qui vol el micro?
Jo.
Vinga.
No sóc cap professional, no sé el que diu ni en Vínico ni en Fèlix, però sé el que em va dir ell. Jo sóc un exemple de pacient que m'ha curat. No m'ha millorat, no. M'ha curat amb la paraula, sense medicines, amb amor, amb comprensió, tot això. I amb una paraula que ha dit vostè, m'ha fet viure la vida humana. I ara està tot
bé. Perfecte, molt bé. Qui vol el micro?
Bon, Carme.
Jo no puc dir res del llibre, perquè encara me'l acabo de comprar i ara me'l dedicaràs. Escolta,
voleu dir que aquest micro farà...
Sí, sí, que funciona.
Se sent bé?
Que sí, que sí.
Bueno, jo no diré res del llibre perquè me'l acabo de comprar i ara me'l dedicareu, no? Però estic molt contenta perquè cada cop que ha sortit un llibre del poder i sus chicas, ara ja vas, que vas acumulant, no?
De Joan, de Joan, no m'agrada el poder, de Joan.
Bueno, mira, doncs parlem de tu dient el poder, perquè és com una marca, és com la Coca-Cola. O sigui, tu tens una fórmula que fas uns llibres que ensenyen molt. I jo a vegades encara em llegeixo el primer de psiquiatria dinàmica i em llegeixo de psicoteràpia i repasso i encara n'aprenc. I penso, ai que bé, que tornaràs a aprendre coses. I a veure si ara entens millor el de les ciències de la complexitat. I ai, a veure les altres que hi diran. I mira, doncs, si jo dic moltes gràcies, no diré res més. Després ja et trucaré i et diré què m'ha semblat. Però de moment gràcies per ser mestra.
Gràcies a tu.
I fer llavor.
Gràcies a tu per ser una bona deixebla.
Me deixeu dir una cosa, ja que tinc l'encàrrec del micro. M'agradaria dir una cosa a la companya que has expressat això en aquest sentiment tan, tan viscut, no? Que una de les coses que no ens ha de fer vergonya dir és que si en una anàlisi el pacient, això ho dieu tots, jo crec, eh? I molt bé, a més, s'ha de sentir acceptat, per lo bueno, per lo malo, reconegut, no humiliat, amb allò de que així entendrà i es farà càrrec, s'ha de sentir comprès i, sobretot, s'ha de sentir estimat. I si un anàlisi no pot fomentar això, no ha funcionat. Pot haver anat bé, potser ha anat bé per algú, però no ha funcionat. Jo crec que això ho dieu molt bé en el llibre. Laura.
Bona nit a tothom. Soc la Laura Moretjo. Al fil del que esteu comentant tot i felicitar-vos a vosaltres per aquest llibre, jo estava pensant, Paco, que una de les coses que crec que és molt important pels pacients és que sentir-se sentits. Sentir-se sentits. En la línia, no?, de lo que estava... Ai, Lucía, que me olvidava de hablar en castellano, perdón. Darles la posibilidad a los pacientes de sentirse sentidos, y es algo que desde el psicoanálisis relacional, ¿no? Es lo que trabajamos, aparte de todos los aspectos, ¿no?, de empatía, de sintonizar, de conectar, ¿no?, con el paciente y de, bueno, intentar ayudarlo a transformar este dolor. El dolor que se transforma en arte, ya que Joan, ¿no?, siempre habla de esta parte de nuestra profesión como creativa, y creo que realmente somos como artesanos en cada sesión, sesión a sesión con cada paciente, minuto a minuto, el arte de transformar el dolor y el dolor que se transforma en arte, creo que es algo que apunta siempre Joan en sus palabras y que comparto plenamente. Aprovecho que tengo el micro para hacer una pequeña aportación. A muchas de las personas que estáis aquí no os conozco, ni vosotros me conocéis a mí. No estoy en la SEP, pero desde el psicoanálisis y psicoterapia relacional, justo la semana que viene, el 14 de febrero, hay una presentación en el COP, en el Colegio Oficial de Psicólogos de Cataluña, del libro justamente El dolor es sordo, que es un libro que he escrito últimamente, que tendré muchas de las personas que me han acompañado en este proceso, como Rosa Velasco, Ramón Riera, como Joan, como Paco, como muchas más que ahora no puedo nombrar, que estarán, y que si os hace ilusión, estaré encantada de ver caras nuevas, y aparte, evidentemente, de las caras conocidas y entrañables. Y eso, que sigamos transformando el dolor, y que lo podamos transformar de la manera más artística y más sana y saludable para cada paciente. Gracias.
Bueno, Joan, ¿vols aportar algo más?
Bueno,
ya que nadie dice nada, pues yo digo que muchísimas gracias.
Bueno, sí. Bueno, a ver, mira. Quisiera, ya que me invita, mientras leía el trabajo, tenía un run-run de que se pudiera a veces malentender mi énfasis en las ciencias como algo que nace mucho, alguien dijo en otra sesión académica que había, que parecía que quisiéramos reducir los aspectos humanos que tratamos, el ser del hombre en el psicoanálisis, que quisiéramos reducirlo, por decirlo así, a través de las ciencias, que la ciencia reduce, las ciencias de la naturaleza, las ciencias duras, sí, lo que practican es la reducción, es decir, ante cada fenómeno intentan ir a buscar los elementos constituyentes en un nivel descendiente de la biología, la química, al estudio de las moléculas, a los átomos, finalmente siempre el último factor constituyente son las partículas subatómicas. La reducción es esto, o sea que tampoco en las ciencias físicas tampoco se puede reducir completamente los fenómenos a su elemento constituyente último, porque vamos a las partículas subatómicas, y no creo que nadie nos pueda explicar nada de lo que ocurre diciendo las partículas subatómicas ahora, para los aficionados al fútbol o para los de tal política, las partículas subatómicas van de esta manera de que no, tampoco se puede, pero en fin, se reduce, no, cuidado, en el psicoanálisis racional no reducimos nada, lo único que decimos es que, además, yo, los que me conocéis lo sabéis, y en el último capítulo, escrito con Ángeles Codosero, el del encuadre, hablamos del movimiento romántico. Yo creo que el movimiento romántico, no lo creo yo, es así, fue algo que dio un giro, un cambio completo a la humanidad de aquel momento y que sigue a su manera, sigue el movimiento romántico como sigue el movimiento, digamos, de la ilustración basado en la razón. No intentamos reducir, lo único que intentamos es proceder en nuestras teorías y, como he dicho, pero no quiero insistir ahora quizá, en nuestras teorías y en nuestra forma de proceder, no de una forma ingenua, puramente guiados por la imaginación y la fantasía, aunque esto siempre hay que tenerlo en cuenta, sino siempre cuidando de no hacer afirmaciones ni basarnos en nuestro proceder con el paciente contradiciendo lo que nos han aportado las ciencias. Eso no es reducir, no tiene nada que ver reducir, ir a los fenómenos. Quien reduce, por decirlo así, es la teoría pulsional de Freud. Lo reduce, todo depende de desplazamientos, proyecciones, condensaciones, transformaciones de la pulsión agresiva y de la pulsión libidinal. Para la teoría pulsional, esto es reducir. Todo son transformaciones, sublimaciones, condensaciones, desplazamientos de esas dos pulsiones. Esto es reducir. Finalmente todo se explica, en última instancia, como las partículas subatómicas, por las pulsiones agresiva y libidinal. Nosotros lo que postulamos es, no somos únicamente, no, ciencias, ni humanas, no, somos psicoanálisis, pero un psicoanálisis que no se dé de patadas con la ciencia, así sencillamente, apoyado por la ciencia, que es el que nos ha enseñado realmente cómo funciona el psiquismo a través de conocer más cómo funciona el cerebro. Y, por tanto, esto no lo podemos abandonar ni lo podemos contradecir, aunque nos digan esto no es psicoanálisis. ¿Vale?
Lucía.
Ay, perdón.
Lucía.
Se me ha olvidado ahora de
hablar en castellano. Paco.
¿Qué? Hablabas en castellano.
Ah, sí, para hablar. Ah, sí. Ya no sé si hablo en catalán o en castellano.
Una última palabra para Lucía y luego nos vamos.
Es una palabra para darte las gracias, Joan, para darte las gracias, Nelly.
bastante.
Lo recibo, el que hayáis hecho el gran esfuerzo de decir toda esa teoría en castellano por mí, lo recibo con una emocionalidad intensa, lo recibo como sentirme incluida en este grupo y sentirme mirada en este grupo. Muchísimas gracias
a los dos. A ti por participar.
Mi relación con la SED es porque todos los meses asisto al seminario de Rosa Velasco y esa es mi relación con la SED.
Déjame decir una palabra, ¿no?, al incansable profesor. Bueno, felicidades a todos por el libro. Es un libro que está escrito con mucho rigor, rigor científico, rigor humano, de experiencias clínicas muy interesantes, que recomiendo, que me ha gustado mucho. Y yo pensaría que también está en este libro pues, la trayectoria, la evolución del Blanco d'Ers y también la evolución, para mí, natural del psicoanálisis, que es nuestra disciplina. Y bueno, pues muchas felicidades y muchas gracias por tener este libro.
Gracias a ti.
Si quieres una foto, a mí me da el vintage y ya promete.